Radio Universidad de Chile presenta... Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Hola, 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 ¿cómo están? Vamos iniciando una nueva semana con nuestro programa Odio la Televisión, pero me encanta. Y esta vez estamos acompañados de Lorena Donoso, abogada, experta también en legislación televisiva y de medios, y también el publicista y sociólogo José Antonio Camacho. Les habla también ahora Luis Brel. Bueno, ¿qué cambió? Estamos en el mismo programa, analizando la misma televisión de un mismo país, a 7 días del último episodio. ¿Quién quiere partir?
A ver,
parte José.
Si no tienen problema. Mira, fíjate, yo espontáneamente el día viernes 18, porque un hábito, casi un tic, diría yo, que haga lo que haga, siempre estoy con lápiz y papel cercano. Uh-huh. Y esto para decir que empecé a notar las ideas fuerza que empecé a escuchar por los medios de comunicación. No estoy hablando de cosas, ¿no es cierto?, del copucheo familiar, ni de las reuniones con mis amigos, sino que estoy hablando, ¿no es cierto?, y fundamentalmente de la televisión. Y traje una selección de ellas que me parece interesante oírlas, porque hay una progresión. Y lo otro que debo decir es que debo haber desechado tranquilamente unas 30, unas 35. O sea, las que traigo son las que me parece que explican mejor, ¿no es cierto?, esta progresión. Lo primero que se empezó por decir es que, antes que nada, ¿no es cierto?, el día viernes, primero el orden, después cualquier tipo de análisis y debate político. Eso muy firmemente, y cuando digo esto lo estoy diciendo, ¿no es cierto?, con comillas, estoy hablando de una cuestión que se dijo textualmente. Hola Manuela, viene llegando, se está incorporando Manuela.
Yo pido perdón, nuestra voy a llegar a atrasar.
Por favor.
Yo pido perdón.
Se entiende.
Porque odio a todos los que piden perdón.
Bueno, pero...
Enseguida... Manuela, yo estaba diciendo, lo que estaba planteando es que a partir del día viernes, por un tic que tengo yo de ir anotando cosas, empecé a anotar las ideas fuerzas que decían en los medios de comunicación. Léase fundamentalmente televisión, radio y algo de las redes sociales. Y decía, ¿no es cierto?, que lo primero, que el día viernes empezó a recibir, a decir casi como mantra, ¿no es cierto?, es primero el orden, después que venga el análisis y el debate. Enseguida esto fue virando, fue progresando, ¿no es cierto?, a que esto es a tipificarlo. Esto es generado por la clase media porque el país no crece lo suficiente. Esto evolucionó es a... Aquí se pone el énfasis en los destrozos y no se pone el énfasis en las causas. ¿Te fijas, no es cierto?, que ya hay un fin más, un poco más analítico. Después decía, a otros que decían, ¿no es cierto?, padres cacerolean, hijos destruyen, lumpen roba. Enseguida evoluciona esto un movimiento de clase media que protesta, grupos de ultraderecha que destrozan para justificar un giro hacia su lado. Seguimos. Esto está originado por agentes venezolanos. El ejemplo, primero Ecuador, claro, y ahora Chile.
Chilezuela.
La guerra, el poderoso enemigo, dos conceptos que desarrolló Piñera, y el llamado a la autodefensa, solo son tácticas para dividir a la gente. La causa, según el mayor exponente analítico y reflexivo de Chile, el intelectual, ¿no es cierto?, por antonomasia, Carlos Peña, dice que este es un estallido emocional, generacional y pulsional.
Sí, pulsional,
¿no?
Sí.
Y no ha salido, lo he visto, sí, en otras tres entrevistas, y repite, vuelvo a lo del mantra, lo repite él como mantra. Sigo, ¿no es cierto? Es un movimiento con muchas causas: metro, previsión, salud, educación, robos, colusiones, etcétera, etcétera, pero sin concepto ni cabeza. El estúpido encapuchado es un amargado padre disfrazado. Primero se destruye el transporte, luego la cadena alimenticia. Estamos ante un plan siniestro. No hay en los partidos, ni en ninguna organización conocida, una capacidad organizativa para hacer lo que está pasando en Chile. A propósito de la guerra, concepto desarrollado por Piñera, alguien dijo, alguien Goich, el actor, la guerra moderna no es con ejércitos de ocupación, es psicológica y comunicacional.
Sí.
Se ha dejado robar en los supermercados, carta de Jorge Sutil en el Mercurio, ¿no es cierto? Se ha dejado robar en los mercados impunemente y ante los ojos de todos. Esto reforzado por unas imágenes, a propósito de esta carta, reforzada por unas imágenes en la que el encargado del supermercado abría las puertas, ¿no es cierto?, para que un grupo que venía en 8 autos entrara a robar al supermercado. El destrozo de la movilización y luego de los supermercados obedece a una organización antisistema. Los destrozos y la violencia solo puede convenirle a quienes odian a la izquierda y llaman a la mano militar. Bueno,
y seguimos evolucionando.
Y seguimos evolucionando. Esto no va a parar. Lo encontré pertinente señalar esta progresión y que va a seguir en la medida en que los hechos se sigan desarrollando, porque se dieron en los medios de comunicación, fundamentalmente se dieron en la televisión, pero todos estos temas, los que yo he señalado, son temas que no tienen, son frases sueltas y no son objeto de discusión en la televisión. La discusión, la televisión, frente a esto, ha optado por una especie de frenesí de información. Información significa, ¿no es cierto?, mostrar imágenes de destrozo, y después, ¿no es cierto?, un panel, generalmente, antes era con uno, ahora llevan hasta tres, porque la demanda por los políticos, por la televisión es salvaje, hasta tres, ¿no es cierto?, para decir las mismas cosas que uno puede estar escuchando, cuando sí, todos sabemos que los políticos no están preparados, ¿no es cierto?, para una discusión como esta. Perdón, sé que me estoy alargando, pero permítame. Pero ¿por qué creo que este tema es pertinente para este tema? Porque este tema es tan grueso, tan significativo, tan importante, y desgraciadamente el Ejecutivo no lo puede tratar porque es el principal implicado. No lo puede tratar. Uh-huh. En él están las soluciones, pero no está la discusión. Pese a que ayer el presidente recibió 2 grupos de gente que pertenece al mundo de la reflexión, ¿ya? El Parlamento no puede ser tampoco la plaza pública o el ágora de este tipo de problemas, porque su labor es absoluta y totalmente acotada, y además de lo acotada que es legislar, yo creo que todos tienen una segunda ocupación, que es ver cómo van, ¿no es cierto?, en la próxima reelección. Yo creo que es eso. El judicial no puede, por su especificidad. Las redes sociales son, ¿no es cierto?, un espacio absolutamente embarrado, son un espacio sucio. La iglesia, no vamos a hacer ningún comentario, ¿no es cierto? Los diarios, están moribundos, las radios son una diáspora demasiado grande, ¿no es cierto?, sí. Como para hacerse cargo de esto. Yo creo que lo único, el único ágora, el único espacio que existe, que existía y que existe para tratar estos temas es la televisión. Si no fuese lo penca que es, si solo sin esa salvedad, si no tuviese la televisión a través de su propiedad y a través de su administración, no tuviese, ¿no es cierto?, la filosofía nefasta, ¿ya?, de que la programación tiene que ser altisonante y evasiva para buscar impacto, ¿no es cierto?, y no reflexión, porque al populacho que la ve, no lo dicen en esos términos, ellos son más elegantes, pero es muy fácil deducirlo, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es lo que les gusta, eso es lo que les sensibiliza. Tanto es así, perdón, con esto termino, tanto es así que cuando vuelve la democracia, a la televisión se le da el deber de la franja televisiva para las candidaturas presidenciales y de parlamentarios, porque se le sabe ese don. Pero ese don que se le sabía, la televisión, ¿no es cierto?, no lo ha ejercido. Discúlpenme.
No hay problema. Manuela.
Bueno, mira, yo encuentro, a mí me pasó lo mismo que José Antonio, no me dieron ganas como de ir como haciendo un inventario de la, porque he visto todos los programas, un inventario de las ideas que circulan. Sí. Circulan más o menos los mismos protagonistas en casi todos los canales. Sí, he visto al señor Aravena o Guerrero, Arturo Guerrero, el de La Vega.
Sí.
Está en todo, un señor Belolio, que es un cientista, es un filósofo.
Político, sí, cientista político.
Están todos los programas, o sea, están todos los mismos. Estamos escuchando la pepa del alma de la misma gente. Y sobre todo, lo que me parece más grave a mí, es la actitud de los animadores. Primero, de una manera insospechada, han querido todos subirse al carro de la protesta y no han hecho más que pedir perdón. Y que reflexionar sobre sus propias vidas y sobre cómo ellos van a cambiar, etcétera. Hay flota en el ambiente todo un espíritu cateco, todo un espíritu de caridad de la vieja derecha chilena. Sí. Esta cosa que, por ejemplo, las fundaciones que invitan son casi todas, yo no tengo nada contra esa gente, me parece fantástico que niños rubios vayan a vivir a la población y hagan la fundación de esto, la fundación del otro, pero las fundaciones que han invitado son puros niños que vienen a dar testimonio cómo en su calidad de venir del barrio alto se han entregado a esto. Incluso anoche en el programa de la Karen, que estuvo muy bueno y que fue muy celebrado, justamente porque yo creo que se dio como una manera de conversar que todo el mundo apreció mucho.
Los mismos panelistas hablaban que bien por la televisión pública.
Entonces te quiero decir, en ese programa ese niño rol. Nicolás Cruz también hizo toda una definición sobre la sociedad civil un poquitito antojadiza, porque para él la sociedad civil son todas estas cantidades de fundaciones.
Sí.
Que si se ponen, pero no solo eso, ¿entendés? Bueno, es todo lo que no es el Estado, no sé.
Sí, claro.
Entonces, entonces, si todas estas fundaciones se juntaran, ellos serían los únicos capaces de finalmente aclarar esta situación y aclarar cuáles son las demandas, etcétera. Lo que me parece también muy antojadizo. Yo creo que la cosa efectivamente es muy difícil. Creo muy grave la actitud de los animadores con el Parlamento, dieron las sesiones del día de ayer, donde se ha tratado de la manera más infame a la Pamela Giles, porque se paró con un papel. Bueno, yo llegué un poco tarde a esa sesión, pero escuché después que había hablado 50 minutos un ministro absolutamente desprestigiado a un nivel increíble, entendí, como Chadwick.
Sí, claro.
Porque lo que no entendemos, y que lo está muy bien en las cosas que se dicen, lo que no entendemos es que cómo no se la pudieron con los carabineros. Ahora no solo les basta el ejército, están llamando a los reservistas, según tengo entendido ayer.
Sí,
claro.
Se cansaron.
Sí, pero por mucho que se cansen, o sea, te das cuenta tú qué quiere decir de que 4, 10, que yo tengo mis sospechas sobre quiénes son. Creo además de que dentro de la gente que ha estado produciendo destrucciones, por ciertas imágenes, no me parece que sea gente del lumpen. Me parece que son gente probablemente, a lo mejor, del club de Puntepeuco, no sé. Pero te quiero decir que aquí hay algo muy raro también en cómo se deja que se produzcan ciertos desmanes. Cómo se llega tarde a esos desmanes. Está muy sospechoso, pero si este gobierno no es capaz de manejar el orden público con los carabineros, necesita el ejército y ahora necesita los reservistas, me parece que efectivamente la señal es de una alarma gravísima.
La guerra sigue.
Claro, o sea, es una alarma. Es bueno, a mí me pareció además muy grave porque resulta que es de Julio César y la Macarena Alvarado. Álvarez. La Macarena Álvarez eran, pero ya unas caras, unos gestos. Estamos acostumbrados a ver lo último que es el Parlamento. Yo creo sinceramente que tienen que parar. Porque la verdad de las cosas es que es normal que en un Parlamento las intervenciones que no tienen el poder que tienen ellos de hablar cualquier estupidez horas de horas, ¿entendí? El Parlamento no tiene ese poder. El Parlamento le toca su momento de hablar, que es breve, que está en un clima mucho más difícil en que ellos funcionan. No hay derecho para que se refieran así al Parlamento. Y no hay que destruir el Parlamento por ningún motivo. Esta repetición, este otro lugar común que está dentro de las cosas que se repiten todo el día, los políticos, no se la pueden, eso no tiene nada que ver. O sea, que este movimiento, y ya se sabe, te fijas que no, que estas cosas tienen un cierto límite, porque es fantástico que sea espontáneo, es fantástico que nadie se aproveche de esta movilización, pero llega a un cierto punto, quienes tienen que hacer la pega, tienen que ser las personas que están, que la sociedad ha orientado a eso, que tienen su tiempo dedicado a eso, que están preparados, mal preparados, bien preparados, da lo mismo, pero que representan también a la ciudadanía, que están ahí. Sí. Y pretender una política sin político es la cosa más facha que puede haber en los hechos, porque en el fondo es nada, es el caos simplemente. O sea, llegado a un cierto punto, estos políticos tan desprestigiados, que están constantemente desprestigiando aún más, van a tener que a su manera y como puedan ir resolviendo esta crisis. Eso es lo que yo tengo que decir por este momento. Y como te digo, este ambiente cateco me tiene muy molesta porque todo el mundo pide perdón. Piden perdón por haber nacido en el barrio harto, perdón por no haberse dado cuenta, perdón así todo el día entero.
Por tener la oreja chica, por no escuchar, claro.
Sí, eso. Ahora, ese es mi punto de vista. Mira, a mí me pasó que fui viendo una evolución de la televisión también. De alguna manera, todo lo que ustedes dicen, adscribo, ¿no? Pero sí creo que hubo una inflexión entre un viernes y un sábado dramático, en donde ponían por detrás música dramática.
Ah, claro,
y mostraban
también
destrozos dramáticos. Era para poner nervioso a cualquiera. Era para angustiar a cualquiera.
La intervención de Piñera en un canal quedó al principio en Chilevisión. Quedó con este tamborí, entonces me cambié de canal para poderlo escuchar. Dije, ¿no será que la que ya la está poniendo música de fondo? Entonces me cambié de canal y no.
Entonces, es curioso, porque ver todas las noticias con música de fondo, una música con un clímax que te pone en angustia, no contribuye en nada a la paz social. Luego de eso, la repetición constante de estas imágenes de destrozo. Yo creo que de alguna manera este lunes se marcó una diferencia cuando salió a la luz esto de que la gente iba a funar a los canales. De hecho, vi unos letreros en la que decía: digan la verdad, los medios, la televisión está mintiendo.
Una funa preparada.
Sí, claro. Hubo unos lienzos importantes ahí. Creo que la televisión un poco se pegó la idea de que ellos no estaban para eso, y empezaron a hacerlo mal, porque así es la televisión que tenemos. Pensemos en eso, en el fondo también.
Sí. A producir debate, todo
a
eso.
A producir claro. algún tipo de conversación, claro. siquiera, ¿no? Y dentro de lo que cabe es valorable, insisto, una televisión que está en el suelo, que no tiene adentro equipos creativos, que no tiene tampoco experiencia, porque están acostumbrados a hacer estas franquicias ordinarias de los concursos.
Es
esto
un poco el raspado de la olla,
es
lo
un
que
poco
quedando,
el raspado
sí.
de la olla.
Pero vamos a tener, sí, perdona Lorena, tenemos que hacer un corte, pero retomamos contigo inmediatamente.
Vale,
¿les parece? Ya.
Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a que nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Bueno, regresamos con Odio la Televisión, pero me encanta. Estábamos con Lorena, justamente, la abogada Lorena Donoso, conversando sobre tu impresión de lo que fue todo este, esta cobertura televisiva y justamente esa amenaza que hubo a los canales por redes sociales por ahí que circuló,
sí,
que los iban a funar.
Sí, los iban a funar. Y fíjate que los canales... Lo funaron, sí. Y los canales de alguna manera generaron un giro en el tema, ¿no? Yo creo que igual que el Parlamento, que hay que cuidarlo, los canales también hay que cuidarlo. O sea, en el fondo yo creo que nosotros aquí todo el tiempo decimos que los canales de televisión son tan re malos, que hacen tanta tontera mal. Sí. Pero yo creo que ahora están haciendo un esfuerzo y espero que sea serio. Y tendrán que pasar por esta onda media culposa. Y bueno, y pedirán perdón todos los que tengan que pedir perdón, pero de alguna manera yo creo que hay que insistir en qué se ha hecho de menos, que haya más rostro. O sea, debería haber
más diversidad de
rostro, claro. Más aún, porque convengamos que estos días han abierto un poquito el abanico, pero abrir un poquito más el abanico y sacar reflexiones de cómo llegamos a este punto como país, porque creo yo que aquí al margen del tema, ¿no?, de yo tenía poquita edad cuando pasó el primer golpe, pero a todo el mundo yo creo que se nos vino encima un fantasma importante sobre la pérdida de la democracia. Entonces, de alguna manera los canales parado en cuatro palitos han tratado de abrir un diálogo.
Bueno, hay que reconocer el esfuerzo de los reporteros, porque la verdad las cosas que todos los primeros días en que había esta incertidumbre terrible, hay que reconocer que a mí eso me ha emocionado bastante, porque en el fondo son, evidentemente, que ser reportero es el peor de los lugares en un canal, y han sido muy valientes, obedeciendo evidentemente instrucciones, o sea, tienen que filmar claro, cómo entran de a 5 al supermercado. Sí. Pero también en muchos momentos firmaron muchos otros momentos muy importantes, con mucha valentía, y está bien organizado. O sea, han cubierto bastante bien,
cierto,
me parece.
Mm.
O sea, hay que reconocerle ese mérito, que me parece de buen periodismo.
Sí,
o sea, de
alto ayer cuando tú me llamó, ¿sí?, la atención, estaban grabando, estaba un periodista viendo un momento en que empezó a quemarse la estación de Maipú, de la Plaza de Maipú. Y hubo una cosa que fue importante, porque a un cabro lo agarraron, lo tiraron al suelo, le dieron vuelta una botella encima, ¿no? Y dice, sí, hay a un joven lo han detenido, le dieron vuelta un líquido, que no sé cómo. Y la periodista del canal lo increpa y le dice, pero averigua qué líquido es. Porque si no, la gente se queda con, claro, que un terrorista que va a quemar con un líquido acelerante. Averigua. Y se dieron el trabajo de averiguar que era agua con bicarbonato, que el cabro, sí, en el fondo lo que estaba era corriendo los pacos. O sea, en el fondo, de alguna manera, el rigor periodístico se echa de menos siempre. Y hoy día como que está un poquitito siendo un mejor estándar de televisión.
Sí, hay algo ahí que... Pero, ¿sabes qué? Igual a mí me da la sensación que los canales quedaron con este estallido social, igual que la derecha, bien perpleja. Quedaron
todo el mundo sobrepasado.
Perplejos, sobrepasados, no entendiendo nada, porque de algún modo la propiedad de los grandes canales de televisión acá, por lo menos la mitad de ellos, está en manos de gente que tiene intereses con los bancos, con las mineras, con el retail, con la producción agrícola, con las cadenas de distribución de alimentos, con la agroindustria. Están en todo, están en las ISAPRES. Entonces estamos viendo de algún modo que ellos tratan de visibilizar un fenómeno que no entienden. O sea, se nota que no lo entienden y que los dejó perplejos, como está parte de la derecha del país, con miedo también, en esta especie de fascismo culposo, caritativo, que decía un poquito, como que mencionaba Manuela antes, esta forma como de ver que el empresariado empieza a hacer acciones de constricción, diciendo que tienen que profesionalizar la filantropía, por un lado. ¿Qué es eso? O sea, vayan a Francia a decir que los empresarios deben profesionalizar la filantropía, como si fuera eso una acción de Estado. Como, claro, que con eso basta para regular,
claro,
la sociedad.
Y resolver las cosas por mecanismos, claro, te fijas,
mecanismos
que no son los que corresponden.
Que no corresponden, claro, que no garantizan nada. Dejan todo esto a la buena voluntad.
Claro.
Como si al buenismo, de algún modo, que mencionaba también hace meses el ministro Moreno, cuando era canciller.
Oye, pero hay una cosa que es lo más grave de todo, sí, que no empezamos por ahí, que fue el tratamiento de los muertos. O sea, la primera vez que yo veo al gobierno referirse a los muertos fue el ministro de Justicia ayer en Larraín, claro, después de entrevistarse con Sergio Mico, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero tú te das cuenta de que efectivamente en este país, donde el muerto más insignificante, bueno, todos los muertos son significativos, pero el muerto que se mueren a veces por un accidente de bicicleta, qué sé yo.
¿Cuántas horas se le han destinado a Fernanda Maciel?
Exactamente, ¿cuántas horas? Te digo, no se habló nada. No hubo un requerimiento de información sobre quién eran los muertos. O
sea, no tienen cara, no tienen apellido.
Muerto dos mujeres adentro en el incendio.
Claro.
Nunca se supo qué pasó. O sea, a mí me parece que eso sí que es lo más grave de todo. Y es lo más grave también en relación al tema del llamar a los militares. Sí, porque me tocó ver la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y ahí un profesor de Derecho, junto con el Instituto de Derechos Humanos, que mientras estaba Mico en La Moneda, estaba otro ahí en la comisión, bueno, hicieron una disquisición sobre el error de haber llamado, o sea, del de estar usando un estado de emergencia con características de estado de sitio. ¿Qué quiere decir? Que los militares no tienen autorización para disparar, salvo que tengan una autorización del presidente de la República o de la autoridad. Y que, de hecho, te fijas, todas estas muertes que han habido tienen que ver, no las que han pasado en incendios, pero sí las muertes que han sido por balazo, son graves.
No, claro, y hay
entonces
casos.
Digo, aquí hay una cosa, y los periodistas ahí reconozcamos también, que curiosamente no fue su tema, o sea, todos aceptamos, yo también, o sea, voy a pedir perdón como buen chileno, pido perdón. Pero me demoré como un día. Y de repente dije, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? ¿Entendés? Sí, y además hasta el día de hoy no se sabe cuántos desaparecidos hay.
Claro.
O sea, no tenemos Una vez alguna persona dice, estoy buscando, que estaba en la puerta de un hospital, estoy buscando a mi hijo que hace días que no lo encuentro, pero se produjo tal denostación de las personas que participaban en los desmanes, que se transformaron en muertos, bien muertos, como
invisibles, o sea, que no interesan, dentro de una guerra, que
exacto,
no importan.
Claro. Entonces, eso a mí me parece extremadamente grave.
Yo creo que si a eso le sumamos que en realidad la gente no entendió que era cuál es el alcance de lo que significa estar en un estado excepcional, porque en ninguna parte le explicaron, mire, el estado de excepción que se escogió o que se dictaminó es este, significa esto, usted puede estar el jefe.
Cuenta eso, que es importante, parece que se usó este estado de emergencia y es el que se usa para los terremotos.
Mira, lo que pasa es que la Constitución no es que diga este estado de excepción es para esto o esta vez hace una cierta caracterización. Lo que pasa es que ¿dónde se genera la confusión? Cuando el presidente habla de guerra interna, ¿ya? Ahí sí tenemos una caracterización en la Constitución, porque en el fondo el estado de excepción, el estado de sitio, es aquel estado de excepción que se establece para la guerra interna o la guerra externa. Pero se había hecho un estado de emergencia, en donde no está establecido para la guerra interna ni la guerra externa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce una mayor, en la guerra interna y externa, se produce una mayor constricción de las libertades de las personas. En el estado de emergencia, el rol de los militares es restablecer el orden, asegurar las personas y los bienes, ¿cierto? Y por tanto, es más bien un rol de colaboración en cauce de la ciudadanía, que puede ser un desastre de la naturaleza, puede ser una epidemia, puede ser un desborde, cualquier cosa, ¿no? Pero son estados en el fondo en donde existe una emergencia que hace que la población esté en riesgo. Con lo cual no es una represión masiva de la ciudadanía. Los militares nunca están, o sea, en el fondo ninguna fuerza armada, no están autorizados para andar matando gente como en cualquier minuto, sino que solamente en un estado de necesidad extrema, donde no exista otra, hay un principio de proporcionalidad que se llama, o sea, la fuerza que ellos emplean tiene que ser proporcional a la agresión que se está produciendo y al desorden que tienen que comprimir, pero no de esta materia.
Bueno, el ministro Larraín dijo que sería, pero es muy curioso porque la respuesta que dan frente a lo escandaloso de este silencio, es frente al silencio, la respuesta que deben decir será investigado. Es que no basta con investigar. No basta. Hay que tomarle el peso a lo que significa que haya muertos en una situación de este tipo, ¿entiendes?
Y eso es lo que
siento grave. Sí. Y siento que los medios no han tenido esta misma liviandad
la pega
frente a este hecho.
En un principio se omitió. Yo, de hecho, puse mi cuenta en Twitter justamente preguntándole a los medios eso. O sea, que estamos, ¿qué pasa con los muertos? O sea, no tienen parientes, no tienen cara, no tienen identidad, no se sabe cómo murieron, no importan. Y empezaron además a circular otros casos por redes sociales también de personas que no están incluidas en las estadísticas, pero con certificado de función, una mujer baleada, muerta. Certificada su muerte, no aparece en estas estadísticas. Una niña baleada, con un video en Talcahuano, baleada por la espalda con unos perdigones. Había unas balas de goma que llegaban a dar, o sea, era muy conmovedor, digamos, que estaban en manifestaciones pacíficas en el día. O sea, y terminan así, y como que da lo mismo, como que no es tema en los medios de comunicación, cuando en general lo primero que hacen es tratar de buscar cualquier situación de dolor para explotarla al máximo.
La historia,
pero en este caso, como que muertos, como estamos aparentemente en una especie de guerra declarada verbalmente por Piñera, esto pasa a un segundo plano.
Ahora, lo curioso del tema es que se supone que de acuerdo a la norma de la ley de seguridad, que es la que se invocó, sí, en el fondo,
claro,
los medios de comunicación no tienen que difundir noticias, se supone, que puedan llamar más al terror de la población o generar
maneras que tú.
Pero espérate, pero lo que pasa es que ya, ok, acatamos esa norma.
Y los saqueos,
pero los saqueos, las quemazones y todo eso, no, eso llama más al temor de la gente.
Claro. Y llama al saqueo.
Y llama de alguna manera a la sensación de descontrol general de la sociedad. Entonces, sí. A ver, por último, un poquito de coherencia. O sea, veamos.
Mi punto, fíjate, que es que la televisión no está preparada para una situación como nadie lo estaba. Pero sí. Perfectamente por su configuración programática la televisión, por los rostros que contrata para esa configuración programática, la televisión no estaba preparada, ¿no es cierto?, para llevar un análisis sensato sobre este tipo de cosas. Pero anotemos que para lo que viene tampoco está preparada. No. Honestamente, ¿no es cierto?, hay que llamar a gente que no está consabida. O sea, el profesor Cepeda deja de servir, ¿no es cierto?, y podría dar una lata nombrando 10, 20 nombres que son consuetudinarios en la televisión. Hay que buscar, ¿no es cierto?, nueva gente. Este ágora, esta plaza pública necesita una discusión distinta, polivalente, enriquecedora, de puntos de vista, ¿no es cierto?, que no son habituales en la televisión. Y eso la televisión, ¿no es cierto?, yo creo que da el máximo en su formulación. Y que no está capacitada. Ahora, no tengo ninguna esperanza, sobre todo que a partir de lo que digo yo haya cambiado. Nada cambia por lo que digo yo.
No, y yo creo también muy importante abrirse, porque por ejemplo te digo, durante 2 días estaba Benito Baranda en todas partes, que a mí me parece estupendo Benito Baranda, Caponi también, todo muy bien, pero todos son gente que corresponde a un universo intelectual. Sí, a una idea de las cosas que me parece súper bien, que yo la respeto profundamente.
Finalmente no es la calle.
Pero no es, y porque hay muchos otros, y simplemente por eso, te fijas. No es el único. Entonces, te fijas, si se pone todo en esta actitud de pedir perdón y todo esto contra los políticos y echar. Bueno, también sale bien difícil ir a hacer planteamientos más mordaces,
es casi un ritual
más,
de misa.
Más crudo y más realista.
Perdón, está la vieja frase, haciendo lo mismo no se cambia, ¿no es cierto? Llamando a los mismos no se va a cambiar, claro. Si el análisis de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, de alguna manera los conocemos. Entiendo que en la mañana estuvo Viera Gallo, estuvo Caponi, estuvo... y se me están olvidando, discúlpenme.
Es que en distintos canales habían distintos.
Bueno, esta mañana estuvo Heraldo, y bueno, después hubo uno donde estaba
Heraldo.
Estoy hablando de visitas en La Moneda. En la tarde estuvo Tironi, estuvo Ascanio Cavallo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir...
Me parece que Peña pasa mucho...
Peña estuvo en la mañana, cuyo diagnóstico, ¿no es cierto?, alumbrador o deslumbrador...
Claro, que esto es una pulsión, ¿no es cierto?, emocional...
Etaria.
Sí. Perdón, sin una conducción ideológica.
Perdón.
Que llaman a Enrique Correa. O sea, es como... Sí, finalmente son el soporte intelectual
lo que
de la élite.
Es gente que hemos escuchado. Es gente que habló antes, sí. ¿No es cierto? Y que no previó absolutamente nada. Entonces yo tengo que asumir, ¿no es cierto?, que son además ya sabemos lo que piensan. ¿Por qué no abrimos un poco la ventana, ¿no es cierto?, que entra aire fresco y se llama.
Y son la gente que corresponde a una cierta idea de la sociedad, una cierta prudencia, entre comillas, a ciertos planteamientos de fondo que son justamente los que están hoy día. No sabemos cuánto ni qué manera, porque efectivamente hay muchas cosas puestas en el tapete, digamos.
Es lo que Mirko Macari llama el partido del orden.
Claro. ¿No
es
eso? O sea, el partido del orden.
Exactamente,
el partido del orden. De que hay ciertas cosas sobre las cuales no
hasta
se va.
¿Hasta dónde vamos a llegar?
Hasta dónde vamos a llegar. Sí. Y las medidas de Piñera están atravesadas absolutamente por ese límite férreo, donde se pasa, no se toca a la ISAPRE. No se oye padre de la idea de efectivamente permitir que exista un plebiscito, porque por último esta es una situación plebiscitaria que debería ser de carácter plebiscitario, o sea, debería preguntarse.
Sí, absolutamente. Pero
mal el presidente,
mal,
sobre todo en la cantidad de apariciones. Si hubiese aparecido un tercio de lo que apareció, ¿no es cierto?, creo que hubiese cumplido mucho mejor su rol. Tuvo por lo menos 3 apariciones, incluyendo la de la guerra, ¿no es cierto? Sí, absolutamente absolutamente evitable.
Sí, oye, y aunque sea bueno un primer paso, o no totalmente perfecto, o muy costosa, como han explicado algunos, que me parece súper también bien. O sea, en el programa de ayer de la Karen había un empresario que dijo, bueno, pero esto tiene tal costo, está bien. O sea, me parece que no es un tema también. Pero te fijas, pero la verdad las cosas que es que aparece a cada rato a ofrecer algo de nuevo algo nuevo. O sea, también, más que lo que ofrece, es el gesto permanente. ¿Cómo puede creer de que es tan infantil este país? Que en la medida que le dicen, les doy un caramelo, no, ahora les doy dos, y mañana tres, esto se va a acabar. ¿Entiendes? O sea, yo creo que eso es toda una visión de las cosas muy rara. Porque además son caramelitos, no son muy grandes.
¿Vieron al padre Berríos ayer o no? Que estuvo en la tele en la tarde.
Lo he visto montones de veces.
Yo ayer lo vi en la tarde.
El que escribió en el diario de esta radio una cosa muy bonita y muy bien hecha fue Mariano Puga. Está en el diario de esta radio. Excelente. Que dice, me despierto aburrido con los mismos argumentos, con la falta de imaginación. Y hace todo un despliegue de lo que es su visión de cómo es vivir en una sociedad verdaderamente cerca los unos de los otros. Muy bonito y estupendo, mucho mejor.
Sí.
Y también en la última mirada, lo que escribió Ostornol, que un Antonio Ostornol creo que se llama, un escritor.
Sí, Antonio.
También está estupendo. O sea, me parece que es cierto. Si estamos en un momento de una... Yo en realidad...
De una profunda reflexión.
No, estamos en un momento de mucha expresión y me parece excelente.
Algunas cosas no, casi anecdóticas. El día sábado, cuando habla la vocera, entre los lamentos que hace por los destrozos y las adjudicaciones, ¿no es cierto?, medias veladas hacia la oposición, etcétera, etcétera, que es un tique en ella, dice, y todo esto ocurre en los momentos en que el presidente de la República se estaba convirtiendo en un líder internacional. Yo no podía creer.
No, es que ella, siempre, por suerte que bueno, se la cree ella.
Pues. Sí. O sea,
no podía creer ese lamento.
Mira, yo escribí justamente también un repaso a ciertos hitos del gobierno de Piñera en la mirada semanal, que si uno los junta, desnuda un poco esa esencia que tiene el gobierno actual en la forma en que maneja las comunicaciones y se desmadran los ministros. O sea, ¿qué es lo que están viendo los ministros? O sea, no es solamente que Felipe Larraín por ahí diga que porque el IPC fue cero en septiembre se aproveche de comprar flores porque bajaron y de ser romántico.
No, los chistes le salen mal, ¿eh?
Le salen todos mal. O que Gerardo Varela haya dicho cuando se pedía que se instalaran estos dispensadores de preservativos en los colegios. Él decía, no, ¿para qué? Si yo a mi hijo se los compro y les compro de a tres o cuatro porque son campeones. ¿Ya? O cuando los colegios de regiones necesitan pedir recursos al Estado, mejor que hagan bingo. ¿Sí? Como la gente hace bingo cuando necesita plata.
¿Para eso qué le está muy recogido por fijas? Todo. ¿Eh?
O sea, ese malestar que van acumulando.
Tú en el discurso el día también de esta niñita bonita, la diputada bonita, la Camila Vallejo, sobre las 40 horas. Que la suerte que tiene, porque las 40 horas con esto va a pasar y tenemos todo.
Ahora lo ideal es que hable rápido la sociología, que hable rápido la antropología, que hable rápido la filosofía, rápido los creadores, ¿no es cierto? Los que hacen la verdadera sociología, el mejor sociólogo inglés Shakespeare, el mejor sociólogo que nunca va a tener España va a ser Cervantes. En Chile han habido grandes sociólogos, bueno, yo creo que Neruda lo fue, Donoso lo fue, Manuel Rojas lo fue,
Lesgana
lo fue. Sí. En su momento, por favor, que empiecen a sacar la O, aquí se necesita imaginación sociológica, pero con urgencia.
Y que nos salven de este potpurrí de lugares comunes, que alguien nos salve.
Y devolverle la esperanza a la gente, porque este escenario en donde no nada vale la pena, y porque el discurso es el mismo, el repetitivo, con estos perdonazos horrorosos, que ya pedí perdón, se supone que ya está todo arreglado, no se va a llegar a ninguna parte.
O sea, Alejandro Goy, ayer me pareció muy interesante.
Sí, porque en tu lista se mezclaban también, cosas que eran como
no de todo
muy tontas con algunas inteligentes.
Sí, claro, pero son lo que se fue escuchando. Eso era.
Si uno repasa la prensa internacional que se ha referido a esto, ellos apuntan a las causas.
Sí.
No están fijándose en la contingencia inmediata, sino las causas de lo que está pasando acá, porque acá se derrumbó algo que afuera se veía como como una suerte de experimento ejemplo.
Sí, como un modelo de...
Un modelo ejemplo. Y hoy día en la prensa norteamericana, la principal, esto es un problema de desigualdad de ingresos. Uh-huh. En todos los diarios, New York
Times. De inequidad.
De inequidad. Sí. Uh-huh. En España, un modelo ultraliberal que se derrumba y que explota como una olla a presión. Y lo curioso es que coincide con otras cosas que están pasando en la región, como las elecciones en Bolivia, el domingo que viene en Argentina las elecciones, en España están inhumando los restos de Franco.
El conflicto hoy, de Cataluña.
Hoy, justamente hoy. Y sí. Discutiendo que el Estado durante 40 años, un poco más, subsidió, le dio
no fue capaz
justamente de dejar ese sujeto, es decir, hoy día, decía la prensa española, que realmente murió Franco. Uh-huh. Porque tenía un espacio que no se merecía. Yo creo que están pasando cosas que son importantes y que desde fuera leer la imagen de Chile es interesante como para también orientar lo que puede hacer la televisión acá.
A mí me gustaría... Yo creo que tenemos una izquierda perpleja que realmente sabe por qué estalló, no sabe cuáles son las causas, no sabe con quién hablar. Pero tenemos una derecha que yo creo que tiene un pensamiento, ¿eh? Yo creo que la derecha tiene claridad, y esa claridad se llama Venezuela.
Sí.
Bueno, ya cuando publicaron estas cosas echándole la culpa de todo esto a Venezuela, fue de un ridículo total. Y están poniendo que Maduro salió hablando, pero no tiene nada que ver. Maduro aproveche para hacer una declaración después que lo han molestado.
Pero además, ¿vieron el meme ese de que hay un meme chistoso que anda dando vuelta? Dice, mire, nosotros la izquierda podemos decirle que no somos capaces ni de organizarnos para hacer una comilona. No vamos a estar organizando.
Pero cuando el gobierno, a través del presidente o de la vocera, o del ministro del Interior, hablan de organización, hablan de centralización, hablan de financiamiento. ¿En quién están pensando? Sí. Por favor.
Claro,
la primera dama.
¿En serio?
Cecilia Morel, con el audio que se filtra. Exactamente. O sea, que están desbordados, que esto viene afuera.
Por favor.
Alienígena. Sí,
pero nadie les pide razón de sus dichos. Eso es lo curioso, que nos está diciéndole, okay, usted está diciendo que hay una organización. ¿Quién es esa organización? Sí. ¿Qué han investigado sobre esa organización?
Sí, yo creo que ellos están como, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando la Pamela Giles se plantó frente a Chávez con su papelito. Me llamó la atención la agresividad de las diputadas de la derecha.
Absolutamente.
Y así que salían como una señora furiosa, le pescaban el papel, una cosa muy...
pinochetista.
Como una cosa vieja así de
población
de
que
miedo.
Aparecían de repente a romper carteles.
Pero está claro que la herida no estaba cerrada.
Las heridas no están cerradas. Son como 46 años de golpe
bueno,
militar.
Bueno, pero también te fijas todo esto que estamos hablando de... Sí. Yo no sé, yo espero que todos los que incluido nosotros, pido perdón nuevamente. Yo no creo que después de todo lo que han dicho esta cantidad de gente que en su vida y que los veíamos bastante de... más bien del otro lado de los, uh-huh. de estas supongo que algo quedará de todo esto.
Bueno, habrá que esperar. Y también pedir perdón, ¿no?
Sí,
seguir pidiendo perdón. Vamos a tener que terminar el programa.
Por eso vamos a pedir perdón.
Así que pedimos perdón.
Además, vamos a recomendar que vamos a ver. Hoy día en la noche de nuevo hay un programa con la Karen.
Si esto es un
segundo. Yo veo todo el día esta cosa y de repente trato de ver otra cosa para no sufrir tanto y
rato hay que apagarla
y la verdad es la cosa que no me resulta porque me quedo en mí inmediatamente. Estoy agotada con este shock. Como tú pusiste muy bien con este shock de exceso de realidad al que estamos sometidos.
Absoluto. Bueno, vamos a tener que quedar acá.
Muchas gracias.
Despedimos
muchas
este capítulo de gracias. Odio la televisión, pero me encanta. Que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Condujo la periodista Manuela Gumucio.
escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo,
el programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola. Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros...